Holis, bueno, bienvenidos a esta segunda parte de tips, comentarios, expresiones, de cosas que aprendí a mis 23 años con 20 días. Estoy haciendo una recopilación, por si no escucharon el episodio anterior, de justamente esto que les comenté. Cosas que aprendí y que estoy intentando como que compartirlas más que nada. Como que mi forma de ser en sí, mi forma de actuar en determinado tipo de situaciones. Me quedé en el número 7. Pensé que no se iba a hacer tan largo, pero la verdad que sí. Y no me gusta hacer episodios muy largos, porque siento que nadie tiene la capacidad de absorción como para retener cualquier incoherencia que puedes decir a lo largo de 20 minutos. Pero nada, o sea, me acuerdo que me quedé en el número 7, en el tip número 7, en la incoherencia número 7. Así que proseguiré al número 10, porque este es mi episodio y yo hago lo que se me cante. No, mentira. En el número 8, que es nada más y nada menos que... algo que aprendí yo es que no es bueno estar demasiado tiempo solo. Y esto, les juro que yo me puedo explayar y hacer un episodio de 50 minutos hablando al respecto de todo, de lo que es esto en sí. Porque pasa que yo me encanta estar sola. Amo, me encanta, me fascina. Soy una persona muy autónoma, por así decirlo, independiente. No, mentira. Pero bueno, sí, pero no, hablando en serio, soy una persona que disfruta demasiado estar sola. O sea, cocinar sola, no sé, escuchar música sola, ir a lugares solo, nada, o sea, desde siempre, o sea, no es como que me molesta que las personas me acompañen, pero... yo prefiero siempre ir sola, o sea, me gusta mucho. Y creo que es porque justamente me acostumbré, o sea, yo tengo hermanos, por si no se lo preguntaron. Tengo un hermano y una hermana. Un hermano que me lleva 8 años y una hermana que me lleva 10 años. Y claro, o sea, generalmente cuando tenés hermanos, estás acostumbrado a estar con personas y todo eso. Pero claro, como mis hermanos y yo nos llevamos un rango de edad bastante... alejado, en algún punto sentí que crecí siendo hija única y no me siento orgullosa de eso, porque tengo una teoría con los hijos únicos que no voy a entrar en debate acerca de esa cuestión. Eso no era lo importante. Lo importante es que aprendí a estar sola mucho tiempo y es como que me acostumbré a la idea de eso, de hacer todo, absolutamente todo sola, o sea, ya sea ir a comprar cosas sola, como dije, cocinar sola, hacer actividades y todo eso sola. O sea, sí disfruto la compañía de la gente, pero interioricé tanto eso que es como que me acostumbré demasiado. Pero me di cuenta en realidad que es hermoso y muy cálido y sumamente gratificante en cierto aspecto compartir la vida con las personas. O sea, me di cuenta de lo mucho que disfruto estar viendo una película, aunque sea en silencio, con alguien más. O sea, no sé, estar tirada en el sofá y que haya la presencia de un ente a mi lado. O sea, me di cuenta de que es lindo ayudar a la gente a cocinar. O sea, obviamente sí disfruto cocinar sola, como dije por tercera vez en 4 minutos. Pero es como que me di cuenta que las cosas se hacen más livianas de sobrellevar cuando hay alguien ahí. O sea, cuando no necesariamente se lo tenés que comentar a la persona, porque soy fiel militante ideológica de que hay cosas que vos las sobrellevas también en soledad y como en lo privado, pero es lindo compartir, aunque sea, no sé, despejarte cuando estás con alguien más. O sea, es sumamente lindo y es sumamente no sé, no quiero decir gratificante porque ya lo dije, pero eso es, o sea, un momento muy, muy lindo del que siento que me he perdido durante demasiado tiempo hasta cierta edad por siempre priorizar mi soledad, o sea, por siempre elegir haber hecho las cosas por mi cuenta y sola, como mencioné anteriormente. Y disfruto demasiado estar con las personas hoy en día. O sea, si bien se me termine la batería social, de eso sí estoy totalmente de acuerdo. Ah, pero nada, o sea, eso no quiere decir que no disfrute el compartir con las demás personas. Y el tip número 9, que aprendí, es el problema del querer y la necesidad de amar. O sea, que esto fue algo que me explotó demasiado la cabeza. No sé si ustedes sabían, bueno, o sea, no me van a responder, o sí, espero sus mensajes. Nada, o sea, vieron que muchas veces usamos el querer y el amar como sinónimos, pero en realidad son antónimos. No, pero en serio, o sea, yo leí por ahí, mentira, no lo leí, lo vi en un TikTok, que muchas veces se usa esos términos como sinónimos, el querer y el amar, cuando en realidad son opuestos, porque el querer exige todo, es como una definición de posesión, es ese sinónimo de exigir, de querer, poseer, y por lo contrario, el amar entrega todo, o sea, el amar no quiere, o sea, no exige, el amar se entrega a sí mismo. Y eso fue algo que me explotó demasiado porque tendemos a confundir y a desvirtuar tanto el concepto de querer y entregarnos al otro que terminamos exigiéndole al de al lado, a esa persona que queremos, que quiera y que actúe y que se entregue de determinada manera, cuando tenemos diferentes formas de amar también, o sea, y muchas veces se desvirtúa por completo eso, o sea, se tiende a comparar el querer con el amar cuando en realidad no es así. O sea, este es sumamente cortito, pero o sea, este comentario, del número 8 creo que era, sí, no, el número 9, corrijo, y nada, pero este fue uno de mis cosas favoritas que aprendí, o sea, a lo largo de estos 23 años con 20 días. Esa completa incoherencia, de lo que es el querer y el amar en sí. Luego, por otro lado, otra cosa que aprendí y que, bueno, o sea, es relativo el aprender, o sea, porque muchas cosas las aprendemos, pero luego las terminamos procesando. Es como cuando sabes que te tienes que hacer cosas de determinada forma, pero no te sale naturalmente hacerlas y no las querés caretear, no las querés caretear, por ende, lo seguís procesando y sabes que eso que estás haciendo está mal, pero no lo haces. Bueno, cuestión. El número 10. Exteriorizar lo que siento. Eso es algo que aprendí, que lo estoy procesando en mi día a día, todos los días. Valga la redundancia. Nada, como dije, siempre, creo que siempre me costó en cierto sentido verme o mostrarme vulnerable durante mucho tiempo. Por ejemplo, me acuerdo que esto es muy raro, pero lo voy a decir igual. Muchas veces solía contar las veces que yo lloraba a lo largo de un año o de un mes, y en base a eso determinaba qué tan bueno o malo había sido el año. Pónganle, en 2020 me acuerdo que no lloré mucho, o sea, lloré menos de 10 veces, me acuerdo. Es muy raro, ya sé, pero fue un muy buen año ese, en 2020, always in my heart. Pasa que luego en 2021 pasaron muchas cosas que en el episodio de bitácora de mi encierro, que lo grabé el año pasado, ahí más o menos empecé como que a ver ciertas cosas con otros lentes y de otra forma, y muchos de mis preceptos y paradigmas se cayeron, y creo que aprendí un poco más a exteriorizar lo que me pasa y lo que me siento, lo que siento, y esta vulnerabilidad que no sabía que tenía. Ocasionalmente eso acarrió en mi vida muchos escenarios de llanto y lágrimas, que lo estoy equilibrando día a día, como digo, pero fue como que de un extremo al otro. O sea, fue como que pasar de llorar menos de 10 veces al año a llorar una vez a la semana. Y es bueno, es necesario llorar, y no solamente llorar, sino que también llorar frente a los demás si es necesario. O sea, yo muchas veces, o sea, a mí me pasa incluso de que hoy en día también, para no llorar en frente a los demás cuando cuento algo que me afecta, empiezo a tirar muchos chistes para evitar esa situación, pero bueno, o sea, aprendí que es sano y es totalmente válido el verse vulnerable ante los demás como consecuencia de exteriorizar lo que nos pasa. Porque como dije, muchas cosas se hacen más livianas cuando las compartimos con el otro. Finalmente, el 11, por ahora, porque esto va hasta el 11, me olvidé de comentarles. No sé por qué no me grabé a otros más. Fue algo muy, 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 muy... esto es el más importante de este episodio. O sea, si arranco a comparar todas las cosas, tipo como que todo lo que aprendí entre el episodio anterior y este episodio, quería cerrar este justamente con este tip, porque esto fue lo que hizo que, justamente como mencioné, mis paradigmas y estructuras y condiciones cayeran completamente, y por eso sobrellevo la vida de otra forma también, por esto que les voy a comentar. Y acá abro debate, voy a profundizar un poco bastante en esto, creo, ahora decía dos palabras y se terminaba el episodio, que es no condicionar las cosas en buenas y malas. Y esto acá lo podemos ver de dos formas. Bueno, no sé si saben, creo que yo ya lo he hecho explícito en muchas ocasiones, de que, bueno, yo soy cristiana. Y esto me ayuda a... O sea, veo la realidad de una forma completamente diferente a una persona, no sé, agnóstica, atea, católica, no sé. Bueno, supongo yo, o sea, creo que sí. Nada, y esto lo pueden tomar como de dos maneras. O sea, que incluso siento que si vos no crees en Dios, también lo podés llegar a percibir de la forma en la que lo percibo yo. Por ejemplo, yo aprendí a no condicionar las cosas como buenas o malas, porque la vida es totalmente incierta. O sea, la existencia, estamos en un plano superfluo de la vida, y yo no sé lo que va a pasar mañana. Yo no sé mañana. Bueno, o sea, no sé qué va a pasar mañana. No sé, no tengo control de lo que va a pasar en mi existencia. O sea, y eso puede ser aterrador y puede desencadenar muchos escenarios de ansiedad. A mí lo que me pasa es que, como dije, creo en Dios, y yo sé que Dios tiene el control inevitablemente de mi vida, de mi día a día, ¿entienden? Y al final del día sé que capaz me escuchas del otro lado y pensás que es un pensamiento muy Disney, que puede llegar a ser así totalmente, Pero esto es lo que me ha ayudado también a sobrellevar mi ansiedad de otra forma. Porque como mencioné, soy muy ansiosa. Tiendo a sobrepensar mucho todo y a preocuparme justamente por todo. El hecho de saber que al final del día va a pasar lo que tenga que pasar, o sea, y inevitablemente lo que pase va a terminar obrando para bien, porque sé que estoy en la voluntad de alguien mayor y de algo, de una persona, ¿entienden? Tipo, porque sí, para mí Dios, o sea, Cristo en sí es una persona. Y sé que voy a estar bien inevitablemente, o sea, ahora les comparto como que la contraposición, o sea, cuando dije que por ahí vos que no crees en Dios, quizás sí lo podés ver de la misma forma que yo me refiero, en el sentido de que de esto que les voy a compartir, de algo que leí una vez, esto sí lo leí, no lo vi en un TikTok, arre. Es como una reflexión que decía que había un señor, porque acá en este podcast contamos historias también, arre. Había un señor que tenía un hijo, no me acuerdo bien la historia, así que la voy a parafrasear. Había un señor que tenía un hijo, y el hijo empieza a andar a caballo y se rompe la pierna cuando estaba andando en el caballo. Resulta que ahí toda la gente del pueblo fue y le dijo al hombre: fa, qué bajón, tu hijo se rompió la pierna, no sé qué. Y él decía: ya veremos. Resulta que la semana ese pueblo, o sea, la ciudad toda en la que estaban, entró en una situación de guerra y estaban reclutando a todos los jóvenes para que se vayan justamente a ese campo de batalla. Y su hijo no pudo ir porque se había roto la pierna una semana antes. Y ahí le dijeron: fa, qué bueno que tu hijo se rompió la pierna una semana antes, no sé qué. Y él dijo: ya veremos. Pasa el tiempo y el mismo caballo en el que ese hijo se había roto la pierna se escapa. Resulta que no lo encuentran, van a donde estaba el señor y le dicen: fa, qué bajón que se perdió tu caballo, no sé, qué feo, o sea. Y el señor dice: ya veremos. Resulta que luego pasan los días y encuentran al caballo y encuentran a otra camada de caballos que se habían como que perdido anteriormente, o sea. De otras personas, o sea que como consecuencia de que se haya perdido ese caballo, las otras personas encontraron a todo el rebaño de caballos que se había perdido anteriormente, pero que en sí casi nadie sabía, que ese señor no sabía. Y bueno, o sea, yo con esto les quiero compartir que nunca determinemos las cosas buenas o malas según nuestro criterio, porque no sabemos cómo eso a futuro puede repercutir, o sea, a mí muchas veces me ha pasado decir: fa, qué situación horrible, no puedo creer que me esté pasando esto, Señor Jesús, arroba Jesús, por favor, ayúdame. Y luego me di cuenta de que esa situación que me pasó, que para mí yo la había determinado como mala según mi definición de lo que es bueno y malo, termina siendo totalmente genial, ¿entienden? O sea, y termino diciendo: pa, qué bueno que me pasó esta situación, o por lo contrario, qué bueno que no me pasó esto, o sea, qué bueno que mis planes se destruyeron por completo, porque si no este plan me hubiese matado en otro contexto de mi vida, o sea. Y decido ver las cosas así, decido no definir o angustiarme cuando algo me pasa en ese momento, porque yo no sé lo que va a pasar a futuro. Yo, como digo, elijo creer, o sea, y tengo la certeza y la convicción de que Jesús sí predispuso de antemano cualquier escenario en mi vida. Vos quizás no lo ves así, o sí, y lo entiendo y lo comparto. Yo solamente estoy exteriorizando la forma en la que yo sobrellevo ciertos escenarios de mi vida y de mi existencia. porque al fin y al cabo este mundo es bastante fugaz y estamos sometidos continuamente a contextos fundamentados en la razón del hombre, en la razón humana, y que en realidad son contextos artificiales. O sea, yo sé que me fui por las ramas y arranco a filosofar en este punto, pero en realidad es como que empiezas a pirar cuando te das cuenta de que muchas cosas y muchos atributos y muchos conceptos de los que tenemos son meramente artificiales y nada es real. O sea, al menos cualquier cosa que podemos palpar es como una construcción, que acá ya entré mucho lo que es la sociología, pero nada, o sea, entiendo que mucha gente está como que con mucha ansiedad también, y quizá esto te ayude a sobrellevar de otra forma o te ayude a entender otra cosa de determinada manera que por ahí no lo percibías así. Me parece una locura, y yo soy, puedo jactarme de que esta forma, o sea, esta forma de percibir las situaciones y de vivir a Dios, como lo dije, me ha ayudado a sobrellevar mucho, muchos escenarios y muchas situaciones que me ha tocado vivir, y quería compartírselas. Pero bueno, ese fue el tip número 11. Me faltan otros que posteriormente voy a seguir haciendo. No sé si el siguiente episodio va a ser sobre más tips, o tengo muchas ideas por eso, que por ahí quiero anteponer a eso de los tips. Pero nada, espero que tengan un buen día, buena semana, buena jornada laboral para los que sí laburan. Les mando un abrazo, gracias por escucharme. Gracias a mi público estremecedor de 3 personas. Espero que estén bien, cambio y fuera.